Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves, jueves 29. Daniel Chaschetti, buen día.
Muy buenos días.
Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo están?
Esteban Valetti, ¿bien?
Bien, buen día.
Y Antonio Mercader.
Buenos días, Emiliano.
¿Todos bien?
Todos muy bien, por ahora.
Es la foto de hoy, ¿no? Tiene variantes, pero en todos los diarios de nuestro país, en tapa, y también en los de Argentina, ahí están Cristina Fernández y José Mujica, en esas tomas gráficas realizadas ayer en la residencia de Olivos, después de ese encuentro de una hora que mantuvieron en la capital argentina. La primera reunión entre ambos luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Qué títulos hay en los diarios del lado argentino? Por ejemplo, Clarín dice: no hubo disculpas en la cumbre de Cristina y Mujica. Página 12, amarraditos los dos. Crítica dice: operativo reconstrucción. El cronista: papelera confirmó instalación en Colonia el día de la cumbre entre Cristina y Mujica. Buenos Aires Económico: Cristina y Mujica relanzaron las relaciones bilaterales. Y si vamos a La Nación, encontramos: acuerdo con Uruguay, pero sin avances sobre el corte. Habrá un monitoreo conjunto de Bosnia. Sugestivo silencio sobre el conflicto había ayer en Gualeguaychú.
Está todo dicho.
¿Ustedes?
No sé para qué nos convocaste.
¿Qué conclusiones sacaron? ¿Sacaron conclusiones? ¿Escucharon a los presidentes? ¿Escucharon al canciller Almagro más temprano hoy?
Sí. Nosotros escuchamos solo la 14.
Ah, bueno, qué bien.
Sí, voy a romper fuego yo, porque se quedan todos callados cuando quieren hablar al final.
Es una maniobra, ¿no?
Como estoy acostumbrado a esa maniobra, ya la acepto.
Y tomo el guante. Te largo el cronómetro.
Las noticias no varían mucho. Es decir, creo que la presidenta argentina insiste en que deben cumplirse los tratados, los convenios internacionales, con lo cual reafirma su posición e incluso aquella descortesía que tuvo para con el presidente Vázquez cuando insistió en el incumplimiento de Uruguay en la asunción, que me pareció poco elegante, y lo comentamos acá. Y el presidente Mujica insiste en el compromiso, reiteró más de una vez la palabra compromiso. Creo que era parte de, no era una disculpa, pero una forma de insistir en que se deben comprometer estas cosas. Pero más allá de eso, creo que la reunión es importante. Siempre que se reúnen dos presidentes es algo importante para un país de las dimensiones del nuestro y de la incidencia que tiene el nuestro. Y un país como Argentina, donde nos unen lazos históricos. Creo yo que lo ideal, ahora ya se ha anunciado una reunión en Anchorena, lo ideal sería que no se transmitiera por televisión todo este diálogo, es decir, que
pero
se
no,
llamaran
no,
más
no
a...
se transmite.
No, me refiero que se llamaran más a silencio los presidentes, y me refiero particularmente al nuestro, que adelantó que las disculpas las piden los novios. Y hay cosas
estas
que...
Estas declaraciones que hizo antes
que
reunión.
No me parecía, a mí personalmente no me gustaron. No porque crea que haya que pedir disculpas, sino porque creo que no hay que adelantar opiniones en ruedas de prensa improvisadas.
Esteban, bueno,
a mí contrariamente me encantó que dijera que no iba a pedir disculpas.
A mí,
¿no?
También.
Yo tenía miedo que la visita de Mujica a Buenos Aires nos hiciera recordar aquella visita de apuro de Jorge Valle cuando fue a pedir disculpas, ¿no? Y rompió en lágrimas, ¿no?
Sí, recordemos que la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú el domingo pasado pidió justamente eso, que Uruguay tenía que pedir disculpas. Y en la prensa argentina, fuentes del gobierno habían dejado trascender luego, creo que fue el martes, que ese iba a ser uno de los puntos, que ese iba a ser una de las aspiraciones de la presidenta Cristina Fernández en la audiencia con Mujica.
Claro, cuando vemos el resultado de la reunión, bueno, yo por lo menos suspiré y dije, bueno, menos mal, lo están tratando con calma, con cordura. Y luego cuando escuché al canciller me dio la sensación de que, bueno, de que esto se está tratando con mucho cuidado. Al mismo tiempo escuché a algunos líderes de la oposición en una sintonía muy grande con el gobierno, lo cual me da la impresión, sospecho, que la postura de Uruguay está debidamente coordinada y con el conjunto de los actores políticos, lo cual le da un basamento muy fuerte. Ayer Jorge Valle decía, no le podemos exigir a Argentina lo que no puede hacer. Luego el canciller dijo exactamente lo mismo. Valle incluso habló de, tenemos que esperar 7 meses, porque Argentina no lo va a poder hacer ahora, y el canciller sale a reiterar el mismo concepto.
La frase del doctor Almagro fue, vamos a pedirle a Argentina lo que esa nación está en condiciones de cumplir y puede realizar. ¿Y cuándo lo pueda realizar?
Entonces digo, por ese lado me parece bien, ¿no? Ahora, para redondear la idea, yo creo que esto está abierto y que estamos lejos todavía de resolver el problema del puente.
Sí. Yo estoy contento, digo, vamos a entendernos. Era un paso obligado, era notorio que después de el fallo de La Haya tenía que suceder un encuentro al más alto nivel, que en ese encuentro Uruguay no tenía por qué pedir perdón. Creo que fue una actitud correcta políticamente, correcta diplomáticamente y correcta desde el punto de vista de cómo se desarrollaron los hechos. Lo dijo primero Astori, después lo dijo Mujica, y me parece muy bien que se pusieran paños fríos a esa expectativa. Creo que se hablaron de otros temas importantes. Tengo miedo que las relaciones, la opinión pública uruguaya, la prensa uruguaya, los opinadores uruguayos, la concentremos en un solo tema. Está mal. Yo tengo esperanza y expectativa de que con paciencia e ironía se va a levantar el corte, que es lo que nos importa.
Lo de la paciencia lo entendí, lo de la ironía no.
Bueno, yo creo que viene de por un lado, creo que se va a hacer con el concurso de la sociedad civil de Gualeguaychú y de Entre Ríos. Hay ya esfuerzos de todas las iglesias de Gualeguaychú, hay esfuerzos de organizaciones sociales, se va a terminar con una opinión. Yo creo que lo que el gobierno argentino tiene serias dificultades es en mandar la gendarmería y desalojar el puente. Y que eso abriría un contencioso complementario que creo que nosotros no lo hemos pedido como gobierno, no lo podemos hacer, me parece absolutamente, digamos, desproporcionado. Ahora, hay muchos otros temas que sí interesan, es decir, a mí me parece que todo lo demás, el desbloqueo de los fondos del FOSEM para la interconexión, digamos, hay un conjunto de temas, pero hay un tema mucho más importante.
Algunos de los cuales son problemas debido al conflicto por Bosnia. Sí, sí, son medidas que tomó Argentina como represalia, digamos, bueno, con
a
Uruguay.
A mí todo lo que mejore eso me parece positivo. Agrego otro factor. Yo no conozco en el mundo dos países que tengan tantas similitudes desde el punto de vista histórico, también tantas identidades diferentes, o una identidad diferente, pero que tengan tantos lazos de todo punto de vista. Siempre terminamos diciendo que hay 300.000 uruguayos del otro lado, cosa que es cierto, pero en realidad hay muchas miles de familias que están en Argentina que se han instalado en Uruguay, hay lazos culturales. Bueno, digo, hasta disputamos que el mayor expresión de la canción popular tiene dos orillas. Es decir, a mí me parece
que Gardel es uruguayo, ¿no?
Bueno, sí, en una propaganda de una cooperativa bancaria aparece como argentino, cosa que me molesta, pero yo creo que Uruguay y Argentina están obligados a tener las mejores relaciones para bien de sus pueblos.
No, eso está claro. El asunto es cómo se llega a normalizar.
Fue un buen paso este.
Mercader.
Sí, yo creo que tenemos los valores un poco trastocados a estas alturas, que nos hemos acostumbrado a una situación que sigue siendo inadmisible. La pregunta es, ¿por qué el gobierno argentino no puede levantar el corte? Digo, imaginen que este corte, que este grupo de señoras que se sientan a tomar mate en la ruta y en Arroyo Verde, se instalara en alguno de los túneles o entradas que conducen a Chile, o que se les ocurriera bloquear las rutas que conectan con el sur de Brasil. ¿Cuánto durarían? 5 minutos. Si el gobierno argentino intervendría como ha intervenido en diversas ocasiones que le han cortado rutas dentro de la Argentina. Entonces, esto de decir que, bueno, pobres, no pueden levantar el corte, el gobierno argentino no puede poner orden en su territorio y tiene que dejar que lo que es la carretera, que le cierren el paso a un país amigo, que le cierren el paso a un país vecino, que violen abiertamente el Tratado de Asunción, porque en La Haya no estuvo en cuestión, porque el Tratado de Asunción dice que los cuatro países signatarios del Tratado de Asunción que creó el Mercosur deben asegurar la libre circulación de bienes y servicios entre los países. Bueno, está violando Argentina el Tratado de Asunción, está violando absolutamente todas las normas internacionales. En cualquier parte del mundo, esto es lo que se llama un casus belli, un caso para declarar la guerra. No estamos pidiendo una declaración de guerra, lo estamos poniendo simplemente como un ejemplo. Esto no se hace entre vecinos. Es inaceptable en cualquier parte del mundo, en cualquiera de los continentes. Sin embargo, nos hemos acostumbrado y ahora decimos sí.
Bueno, lo que pasa es que desde el gobierno argentino en su momento se alentó este tipo de...
Por eso, sí, sí. No, yo las razones las conozco. Lo que digo es que nosotros no podemos aceptarlo. Yo comprendo, naturalmente, no le vamos a pedir al gobierno de Mujica que solucione en 2 meses lo que no solucionó el gobierno anterior en 3 años. No se lo vamos a pedir.
Gobierno anterior, ¿qué tiene que haber mandado? ¿La metropolitana?
No. El gobierno anterior debió haber negociado, haber actuado de otra manera. Perdón, digo, si querés analizamos el gobierno anterior. Pero digo, cuando hablamos de disculpas, también es otra cosa que es ofensiva. Digo, disculpas, debe disculparse Argentina. Argentina nos robó ENCE. Aquí había una papelera antes que Bosnia, que tenía un proyecto sumamente importante, que era la papelera española, y un buen día el señor presidente de ENCE fue a la Casa Rosada, y desde la Casa Rosada le anunció a los uruguayos que el proyecto en Uruguay se suspendía. Sine die, sí, se dirá que algún día lo harán, pero se suspendió. Y tendrían que pedirnos perdón por muchas otras cosas, por lo del puente además, por haber tenido el embajador que tuvieron aquí, un embajador interventor, un embajador que se sentía virrey, un embajador que se metió absolutamente en todos los temas políticos, y por cuántas cosas tendría que pedirnos perdón a Argentina. O sea que, en materia de disculpas, es inaceptable la palabra disculpas.
Cuando yo me refería a disculpas, creo que quedó claro, no me gusta el tono con que el presidente manejó ese punto. Me pareció un tono de una respuesta inadecuada para un tema de relaciones internacionales. No se le puede decir a un gobierno, cualquiera sea y cualquiera sea la actitud, la culpa, la disculpa la piden los novios. Me parece una cosa de mal gusto y una y algo que me preocupa, porque en lo doméstico estamos acostumbrados a ese estilo, pero en lo internacional creo que no corresponde. En cuanto al corte, yo lamentablemente soy muy pesimista. Yo no creo que esto se levante sin una intervención de la fuerza pública, porque todos sabemos que por más que lo resuelva el pueblo de Gualeguaychú, lo que va a hacer es legitimar una intervención de ese tipo, en todo caso. Pero el hecho de haber alentado el piquete fue un error muy grave del gobierno argentino, que hoy lo está pagando, porque por otra parte es este piquete el que no reprimió, porque otros piquetes que se han generado y se generan en Argentina ha sido así. Creo, en definitiva, que no vamos a ver el piquete en el corto plazo levantado ni por asomo. Es más, esto en algún momento va a terminar mal, va a haber un suceso de violencia, que es curioso que no haya sucedido.
Bueno, hubo, acuérdense, aquel argentino que pasó y lo golpearon. Pero,
digamos, fue una cosa aislada, porque, ¿qué pasa? Cuando se ejerce la libertad de expresión, como en este caso la ejerce el pueblo de Gualeguaychú, ese derecho tiene un límite, que es el derecho de circular de los demás. Pero como estamos entrando en un mundo donde mi derecho no termina donde empieza el del otro, sino que termina cuando yo quiero y cuando yo satisfago mi necesidad o lo que se me antoja, estamos en ese mundo. Y ese es el mundo que el gobierno de Kirchner favoreció en su momento.
Sí, me hiciste acordar ahora cuando hablaste de la libertad de expresión al canciller Tajani, que me acuerdo que ahora unos 3 años dijo que lo que hacían los piqueteros en Gualeguaychú era, bueno, el libre ejercicio de la libertad de expresión, y que una de las maneras de expresarse era cortar las rutas. Digo, un concepto de libertad de expresión que para un canciller, que para un canciller es totalmente antidemocrático.
Pero a esta altura, después de todo el tiempo que pasó, es muy difícil ir simplemente con una guardia y abrir por la fuerza el puente, porque yo creo que si una cosa ha quedado demostrada después de todos estos años es que lamentablemente la reivindicación contra Bosnia y contra Uruguay en la ciudad de Gualeguaychú es muy fuerte, cala hondo, y cada movilización es una movilización grande. La del domingo fue muy grande.
¿Y qué hacemos con la candidatura de Néstor Kirchner para secretario general de la UNASUR?
Me siento absolutamente convocado.
Invotable.
El espíritu bélico de la convocatoria de Mercader apela a mis características más oscuras y ocultas.
Nada bélico.
Por lo tanto, yo creo que efectivamente...
Bueno, tú organizaste una manifestación contra los argentinos que vinieron acá a hacer una demostración en la Plaza de Independencia. O sea que el único bélico acaso
estoy
vos.
Pero vos no, el vos único ni siquiera bélico. Cuando estoy de acuerdo lo aceptás.
Ah, querés entrar en guerra, vos.
Es decir, yo creo que tendríamos que tomar esta convocatoria y manifestarnos públicamente... porque creo que no hay nadie, el 90% o 99% de los uruguayos está en contra del corte, lo considera una agresión, es decir, es inútil que batamos ese parche, porque estamos golpeando un tema que todos sabemos qué lado nos duele. Ahora, el problema es, si lo que vamos a hacer, y un gobierno tiene que hacer, es declamaciones y declaraciones de carácter impotente, porque además podrá decir... toda la lista de cosas que se violan, todos los derechos que se violan, pero no tiene ninguna capacidad ni de transformarlo en un casus belli, que me parece un poco excesiva hasta para mi espíritu combativo. Miren lo que les digo.
No, bélico ya estuviste, ya demostraste.
Hasta, por eso mismo lo digo en ese
incluso
sentido.
Incluso en este estudio
lo
he demostrado.
Digo en ese sentido. Hasta, yo diría, para convocar a las autoridades argentinas. Lo que está claro es que es un problema que fue muy maltratado y que se transformó durante 4 años, en un problema que cambió de calidad. Y también es cierto que en la ciudad de Gualeguaychú, crear una situación de una gravedad extrema puede ser todavía más peligroso.
Me contestan la pregunta. Sobre ese otro tema que está sobrevolando y formando parte del paquete, ¿Uruguay veta o no a Néstor Kirchner como secretario general de la UNESCO?
Es que es imbotable, Kirchner.
Si levantan el puente,
es un hombre que se ha declarado... Bueno, pero estábamos diciendo que no puede levantar el puente, decimos que puede levantar
el puente. El problema
es que no va a levantar nada.
Hay cosas que no va a poder hacer.
Perdón,
Kirchner no va a levantar nada.
Perdón,
pero si que vaya solo él y lo levante.
Si el piquete que el gobierno uruguayo acaba de decir, que pobre Argentina, que no lo puede levantar, termina levantándolo porque votamos...
Sí, eso es la demostración de que podía levantarlo. Eso es la demostración de que podía. No lo va a levantar.
El pueblo de Gualeguaychú le importa el futuro de Kirchner en materia de su
política internacional. El señor Kirchner es imputable, es absolutamente imputable.
Ustedes dicen que no hay caso, que el gobierno tiene que cambiar la posición.
Es un enemigo del país.
En estas circunstancias, no.
Y un candidato en
caso. Esto es un típico caso de que no es una posición de principios. O sea, si Argentina garantizara efectivamente que se libera el puente... Uruguay podría perfectamente votarlo.
No garantiza ni sus cifras oficiales. Argentina va a garantizar que...
Bueno, está bien.
Vamos a hacer...
Yo estoy de acuerdo contigo,
pero
no es una cuestión de principios. Aquí ya lo iba a votar Chile, lo iba a votar Brasil, ¿está? Lo iba a votar Venezuela. Todos los países lo iban a votar, excepto Perú y Uruguay. O sea, a mí me parece que...
Bien por Perú y Uruguay.
Bueno, bien por Perú y Uruguay, pero está. Ya la reputación la logramos con ese veto. Ahora lo podemos cambiar, la posición.
Kirchner es un candidato político. ¿Cómo se puede nombrar funcionario internacional, secretario de un organismo importante como la UNASUR, a alguien que está metido en carrera política de la Argentina? Alguien que gobierna o cogobierna la Argentina, pero que además va a ser candidato el año que viene. Digo, lo vamos a nombrar funcionario, es ridículo.
Yo creo que hay un problema legal que estudiar y que va a ser estudiado atentamente sobre el tema de la designación de Néstor Kirchner como secretario general de la UNASUR, pero quiero decir...
¿Cuál es el problema legal?
No sé, se está estudiando, yo no lo conozco exactamente, pero sé que hay observaciones...
Que va a estar en Cana antes de...
No. Está estudiando...
¿Qué problema legal
lo
va a tener?
Varias cadenas perpetuas tiene
Argentina,
ganado.
Ese tema tratado...
Pero Argentina insiste con
eso. Es un tema político. Bueno,
pero
¿no?
Quiero decir esto. Yo escuché político, al ministro Luis Almagro hoy, aquí, en el templo, sometido a un interrogatorio de tercer grado por parte de Cotelo, y estoy de acuerdo con la posición del gobierno uruguayo de manejar el tema con extrema prudencia y de no transformarlo en un casus belli.
¿Qué quiere decir? Belli, ese es un singular. ¿Pero qué quiere decir este?
No, pero
que tomarlo con prudencia. ¿Qué quiere decir tomar con prudencia? ¿Que vamos a aceptar a Kirchner? Yo, a mi modo de ver, es inaceptable. Y creo que si hacemos un plebiscito, por 99% de la gente dice Kirchner no.
No da ninguna garantía.
Es un hombre que está...
Lo que nos faltaría es hacer un plebiscito.
Está salido de casillas.
Para ver si
han hecho tantos.
Pero los organismos internacionales...
necesitan otra ponderación, otra mesura.
Los organismos internacionales han tenido cualquier clase de individuo al frente, ¿no? O sea, hay buenos y hay malos.
De Dag Hammarskjöld, secretario
de este de tipo de individuos, pocos, ¿eh?
Yo lo que digo que no es una cuestión de principios, y si Argentina le garantiza la apertura de los puentes, que lo vote, no hay problema. Lo principal es nuestro dilema y la gente de Río Negro, de Fray Ventos, que es el departamento con el nivel más alto de desocupación, es el departamento que se nos ha caído y que están sufriendo el
problema. Tengo dudas, permítame que tenga dudas de que el problema de la desocupación en Fray Ventos tenga que ver con el corte, tengo dudas.